Casi toda la historia de Loki se compone de anécdotas sueltas sin ninguna cronología reconocible en particular. Se trata de un personaje muy controvertido, pues si bien causó muchos problemas a los dioses hasta que finalmente acabó traicionándolos, durante sus primeras andanzas demostró ser servicial y de mucha utilidad para los demás dioses. Probablemente la primera aparición de Loki en una suerte de cronología intuida de los mitos sería cuando se construyeron las murallas de Asgard. En los primeros días de los dioses, justo después de haber construido Midgard y el Valhalla, estaban levantando su legendario asentamiento de Asgard. Entonces apareció un artesano anónimo en sus fronteras y se ofreció a construir una muralla alrededor de todo el asentamiento, tan fuerte que ningún gigante pudiera penetrarla. Pero a cambio, exigió en matrimonio la mano de Freya, además de Sol y Main, que eran las deidades que representaban al Sol y la Luna. Los dioses debatieron entre ellos y finalmente le dijeron que obtendría lo que exigía si terminaba el trabajo durante un invierno, pero si faltaba una piedra en primavera, no obtendría nada. Además, debía de hacerlo sin la ayuda de ningún hombre. El artesano dijo que solo se ayudaría de su caballo, Svadilfer. Y en ese momento fue cuando Loki intervino, y habló por todos los demás dioses sin consultarles, diciéndole que podría recibir la ayuda de ese caballo si él quería. Para sorpresa de todos, el gran semental podía arrastrar montañas enteras con él, y hacer el doble de trabajo que su dueño. Juntos, lograron un gran progreso, de modo que 3 días antes de que venciera el plazo, el muro alrededor de Asgard estaba casi terminado. Los dioses se alarmaron y culparon todos a Loki por haber hablado más de la cuenta, así que le hicieron responsable del asunto amenazándole con que sufriría una muerte dolorosa si no impedía que el artesano terminase el trabajo a tiempo. Esa noche, el artesano salió a buscar piedras con su semental, y de un bosque apareció corriendo una yegua. La yegua relinchó sugerentemente al caballo Svadilfer, y entonces este se volvió frenético, rompió su aparejo y corrió hacia ella. Los dos caballos se internaron en el bosque durante toda la noche, provocando que la construcción se detuviera y el artesano no lograra terminar a tiempo. Resultaba que esa yegua no era otro que Loki disfrazado. Entonces el artesano se enfureció tanto que deshizo sin querer su propio disfraz, y en ese momento, los dioses descubrieron que se trataba de un gigante de hielo, al que llamaron Rimthur. En cuanto vieron esto, Thor saltó sobre él con su martillo y lo mató destrozando su cráneo en 1000 pedazos. Mientras tanto, Loki había quedado embarazado del caballo Svadilfer, y tiempo después dio a luz a un potro de color gris y 8 patas, que cuando creció se convirtió en Sleipnir, la montura personal de Odín. Una de las hazañas por las que más célebre es Loki es por haber sido responsable de la forja de grandes armas y tesoros para los dioses. Sin embargo, esto comenzó de mala manera. Un día, Loki no tuvo otra ocurrencia que cortarle el pelo a la diosa Sif mientras dormía, para gastarle una broma. Por supuesto, ella se enfureció, y su marido, el dios Thor, amenazó a Loki con aplastarlo si no arreglaba el desastre inmediatamente. Loki salió a buscar a los hijos de Ivaldi, un grupo de enanos que también eran mitad gigante por parte de padre, para que le creasen una nueva cabellera para Sif, pero que estuviera hecha de oro. Ellos así lo hicieron. Y viendo su prodigiosa habilidad creadora, Loki los convenció para que hicieran también el Skidbladnir, un barco volador a favor del que siempre soplaba el viento, y que podía plegarse como una servilleta para guardarlo en un bolsillo. Además de la lanza Gungnir, que con solo ser alzada en el aire, invocaba guerras, y siempre que era disparada daba en el blanco por decreto divino. Loki regresó a Asgard con la cabellera y los otros regalos. Los hermanos enanos Brok y Sindri estaban presentes también, así que Loki, muy sagazmente, se deshizo en halagos para los hijos de Ivaldi, asegurando que ningún otro enano podría igualar esa maestría. Brok y Sindri se dieron por aludidos, pues ellos también eran maestros artesanos. Así que Loki les retó a superar a los hijos de Ivaldi, apostando su propia cabeza si lo conseguían. Dicho y hecho, los enanos se pusieron manos a la obra. Loki entonces se transformó en una mosca o un mosquito, y trató de entorpecerlos tanto como pudo. Primero le picó a Brok en su mano, pero no pudo impedir que creasen el Gullinbursdyr, un jabalí con pelaje dorado que podía correr en el aire y sobre el mar, que era más rápido que cualquier caballo, y que por muy oscura que fuese la noche, si él estaba presente, traería la claridad como si fuera el mediodía. En el segundo trabajo, Loki se posó sobre el cuello de Brock y lo picó tan fuerte como pudo, pero no por eso dejó Brock de maniobrar el fuelle, y esta vez crearon el anillo de oro Draupnir, que se multiplicaba constantemente, creando una riqueza infinita. En el tercer y último trabajo, se posó sobre los ojos de Brock y le picó en los párpados. La sangre empezó a caer de la picadura, cegando al enano por un instante, y esta breve interrupción causó que la empuñadura del martillo que estaba forjando fuese algo más corta de lo esperado. Se trataba del martillo Mjolnir. Eso obligaría a Thor, su futuro dueño, a utilizar los guanteletes Jarngreiper para poder manejarlo con soltura. A pesar de todo, lograron su cometido, así que fueron a Asgard cargados con los regalos para reclamar la cabeza de Loki. Los dioses Aesir deliberaron. Concretamente, Odín, Frey y Thor fueron quienes debían decidir el destino de Loki. El astuto dios trató de agasajarles para salvar su vida. A Odín le regaló la lanza Gungnir y a Frey le dio el barco mágico. El enano Brock no se quedó atrás y le regaló a Odín el anillo Draupnir. A Frey le dio el jabalí de oro y a Thor le dio su legendario martillo. Terminados los sobornos, los dioses proclamaron al martillo como el mejor de todos los tesoros, y en consecuencia decidieron que el enano había ganado la apuesta y que tenía derecho a reclamar la cabeza de Loki. Loki intentó renegociar con Brock, pero el enano estaba decidido a cobrar la apuesta sí o sí. «Bueno, entonces agárrame si puedes», le dijo Loki, y en un instante desapareció por el horizonte, gracias a sus zapatos mágicos con los que podía correr por los aires y sobre el mar a la velocidad del viento. El enano pidió la ayuda de Thor, y el dios del trueno, muy gustosamente, atrapó a Loki. Pero cuando Brock se acercó con el cuchillo, Loki dijo: «Mi cabeza es vuestra, mas no el cuello. Cuidad de hacerle cualquier daño, porque entonces incumpliréis el trato». El enano, confundido, no fue capaz de precisar dónde cortar exactamente para llevarse la cabeza sin tocar en ningún momento el cuello, y finalmente no tuvo más remedio que desistir de decapitarlo. Pero, en compensación, tomó aguja e hilo y le cosió los labios al dios Loki, para que así no pudiera engañar a nadie más con su labia durante una buena temporada, al menos hasta que el dios consiguiera descoserlos un tiempo después. Aún así, esta no fue la última andanza de Loki con la forja de armas y tesoros. Es curioso, pero no mucha gente sabe que Loki era a menudo reconocido como un dios de la forja, o al menos relacionado con este arte. A veces, incluso él mismo llegó a fabricar armas divinas, prescindiendo, quizás escarmentado, de la ayuda de los enanos. Existe una referencia bastante vaga de un arma legendaria llamada la Evantein, que se dice que fue creada por el dios Loki, aunque no parece estar tan claro. El arma aparece descrita en el poema Fejolvinsmal, que pertenece al canto de Svipdag, un poema de la Edda poética. En este poema se narra la historia del héroe Svipdag, que eventualmente debe dar muerte a Vidofnir, un gallo monstruoso que solamente puede ser abatido por esta arma. En este poema, Loki es veladamente mencionado en un par de versos de una estrofa que se traduciría al castellano aproximadamente de esta manera: «La Evantein está allí, bajo las runas del Lopter, una vez hecho por las puertas de la muerte, en el cofre de Laegjarn, por sin mora yace, y 9 cerraduras lo sujetan firmemente». También ha intentado traducirse de esta otra manera: «La Evantein es su nombre, y Lopter la forjó, abajo por la puerta de la muerte, en el cofre de Laegjarn yace, con sin mora, y 9 cerraduras lo sujetan firmemente». Bien, pues resulta que Lopter es uno de los nombres alternativos de Loki. A su vez, Laegjarn puede traducirse como amante de la enfermedad, que es otro de sus apodos. Y además, la raíz Lae de Laegjarn, que por sí sola podría significar engaño, fraude o perdición, tiene como su forma genitiva a la raíz Laeva, que coincide con el nombre del arma Laevantein. Todo esto ha llevado a varios investigadores a pensar que Loki fue el creador de esta arma. E incluso hay algunos que lo afirman como si fuera una certeza, pero al mismo tiempo es cierto que en ningún otro momento se hace referencia a su asociación con Loki, y que en cualquier caso se trata de una mención un tanto vaga en un texto que ha sufrido varias modificaciones conforme se ha ido puliendo su traducción a lo largo de los años. Incluso hay otras fuentes que postulan que su posible creador fuera el maestro artesano Volunder, o que no tuvo un solo propietario, sino que fue pasando de mano en mano, siendo Loki uno de los que la poseyó durante un tiempo. Así que no se sabe con seguridad. Pero para esta narración, al menos, ya avisado esto, vamos a dar por sentado que fue Loki quien la creó porque es una historia interesante. Esta Laevantein la habría forjado él mismo, y se trataría de un venablo, una lanza corta o incluso una varita mágica. Hasta la identificación de esta arma es confusa, como no podía ser de otra forma tratándose de Loki. Además, se ha llegado a afirmar que era extremadamente poderosa, con propiedades mágicas posiblemente relacionadas con el fuego y de manera secundaria con la enfermedad, la toxicidad y los desastres en general, más que nada por la etimología de su nombre. De hecho, sería tan poderosa que casi sería un equivalente a la espada de fuego del gigante Surtur, una barbaridad, y sin embargo nunca se le ha visto utilizándola, ni siquiera durante el Ragnarok. Claro, si queremos darle una coherencia cronológica, siempre se puede decir que no la utilizó, porque antes del Ragnarok, el héroe Svipdag se quedó con ella, pero estos mitos no cuentan con una estructura estrictamente literaria, así que eso sería demasiado pedir. Lo más probable es que la forja de la Laevantein solamente sea algo accesorio y particular del canto de Svipdag, pero yo os lo cuento y ya cada cual que se monte la película que prefiera. Quizás en venganza por lo sucedido con los enanos Brock y Sindri, fue que el día que Thor perdió su martillo, le convenció para vestirse de novia, y así poder recuperarlo de manos de los gigantes que se lo habían robado. Historia que, por cierto, conté íntegra en otra narración. Sin embargo, esta no fue la última de las aventuras que compartieron Thor y Loki. Hubo una ocasión en que ambos realizaron un largo viaje hasta Jotunheim, la tierra de los gigantes. Una de las noches de la travesía la pasaron en la granja de un campesino. Para la cena, Thor sacrificó una de las cabras que tiraban de su carro, a la cual podía resucitar al día siguiente porque eran mágicas. En la próxima noche, quiso invitar también al granjero y su familia a cenar con ellos, pero solamente les puso una condición: que nadie rompiera los huesos del muslo asado del cabrito. A pesar de la advertencia, por supuesto, los campesinos rompieron el hueso del muslo que estaban comiendo, y cuando Thor resucitó a la cabra al día siguiente, esta se quedó coja. Como pago por el agravio, los hijos del granjero, Tjalvi, el hijo, y Roxba, la hija, se convirtieron en los sirvientes personales de Thor. Lo que el dios del trueno no sabía es que todo había sido culpa de Loki, para variar. Pues fue él quien convenció a Tjalvi de que rompiese el hueso del muslo que estaba tomando. Continuaron su viaje hacia el este hasta que llegaron a un vasto y oscuro bosque, y cuando anocheció, buscaron refugio en un gigantesco edificio que encontraron en el camino. Se acomodaron en una de las habitaciones exteriores, pero durante esa noche les sorprendió una serie de terremotos. Los niños se aterrorizaron, de modo que Thor salió para inspeccionar el lugar, y descubrió que en realidad se trataba de la guarida de un gigante llamado Skrymir, y que eran sus ronquidos lo que estaba provocando los temblores. Thor intentó matar dos veces a Skrymir con su martillo mientras este dormía, pero solo consiguió despertarlo. De hecho, cuando se despertaba, pensó que los golpes que había recibido eran por alguna bellota que hubiese caído sobre su cabeza. Al siguiente intento, Skrymir se despertó por completo y descubrió a Thor. Pero en lugar de enfrentarse a él, le aconsejó que si iban a seguir siendo tan arrogantes en esas tierras, sería mejor que retrocediesen ahora, porque allí cerca se encontraba la fortaleza del gigante Utgarda-Loki, y él y sus hombres no consentirían aspavientos como ese. Skrymir entonces se echó su mochila a la espalda y se adentró en el bosque sin darles mayor importancia. Los cuatro viajeros continuaron con su travesía, hasta que llegó el mediodía y finalmente se encontraron frente a frente con un enorme castillo, tan alto que debían inclinar sus cabezas hacia atrás para poder ver sus torres. Thor intentó abrir la puerta, pero descubrió que ni siquiera él era capaz de moverla, así que con la ayuda de Loki y mucho esfuerzo, finalmente los dos dioses consiguieron torcer sus barrotes. Pero cuando entraron, se vieron en medio de un gran salón, donde varios gigantes los estaban esperando cómodamente sentados. Y entre ellos, vieron a Utgarda-Loki, el rey del castillo, quien les dijo que no se permitía a los visitantes quedarse a menos que pudieran realizar una hazaña con la que demostrasen que son lo bastante dignos. Loki, desde la parte trasera del grupo, fue el primero en hablar, afirmando que él podía comer más rápido que nadie. Utgarda Loki se rió e hizo llamar a uno de sus súbditos, un ser llamado Logi. Loki y Logi se sentaron en lados opuestos de una gigantesca mesa repleta de carne y devoraron tanto que parecía que fueran a tragarse el mundo entero. Cada uno avanzó desde su lado y cuando se encontraron en el centro de la mesa, Loki había consumido toda la carne de su lado. Pero Logi no solamente se había comido su carne, sino también los huesos e incluso los platos y la mesa misma. Era evidente para todos que Loki había perdido. Los demás miembros del grupo también pierden sus apuestas, pero aún así, como ya se había hecho de noche, Utgarda Loki les muestra sus habitaciones y son tratados con hospitalidad. Pero a la mañana siguiente les exige abandonar el castillo. Cuando ya han salido de la fortaleza, Utgarda Loki va una última vez a su encuentro y entonces les revela que les había engañado. Utgarda Loki era en realidad el inmenso Skrymir, y lo primero que hizo fue explicarle a Thor que si los golpes que le dio la pasada noche hubieran dado en el blanco, sin duda le habrían matado, pero que el gigante, con su magia, le engañó para que golpease en otro lugar, y extendiendo la mano, le mostró los tres valles que Thor había creado con sus tres golpes. Por supuesto, en el concurso al que los había sometido, también fueron víctima de sus ilusiones. En concreto, y centrándonos en la prueba de Loki, el gigante les releva que el dios en realidad había competido contra el mismísimo fuego, y que por tanto era imposible que hubiera podido consumir más que él. Revela también el resto de sus engaños, los cuales narraré a detalle en otra ocasión, pues esta vez solamente me quiero centrar en lo que concierne a Loki. Pero en cualquier caso, al oír cómo les habían tomado el pelo, Thor se enfurece y salta con su martillo sobre Utgarda Loki, quien desaparece mágicamente junto con el castillo, dejándoles a solas en el bosque. El dios Loki realizó muchos viajes parecidos a este en compañía de otros dioses. En otra historia, mucho peor conservada, se nos cuenta que los dioses Odín, Hoenir y Loki fueron de viaje a las cataratas de Anbara, y en una de estas, Loki arrojó una piedra a una nutria y la mató en el acto. Pero resultó que más allá de haber matado al pobre animal, Loki había metido la pata hasta el fondo. En aquellas cataratas vivía el enano Reidmar, que a su vez tenía tres hijos llamados Reginn, Andvari y Oter. Resultaba que los enanos tenían poderes mágicos, y por ejemplo, Andvari gustaba de transformarse en un pez para nadar alegremente por las cataratas, mientras que Oter solía hacer lo mismo pero transformado en nutria. Te imaginarás, por supuesto, que la nutria que mató Loki no era otra que el enano Oter disfrazado. Loki despellejó a la nutria y con su piel hizo una bolsa y la llenó con las demás capturas del día. Todo esto lo cogió y se lo llevó como regalo al enano Reidmar. Pero este reconoció a su hijo muerto y entró en cólera. Y después de mucha discusión, finalmente accedió a perdonar a los dioses, exigiéndoles a cambio que esa misma bolsa la llenaran con oro hasta el último pelo y se la trajeran de vuelta. Loki fue enviado por Odín y Hoenir a cumplir el encargo, pero lo que hizo fue regresar a las cataratas y esperó allí hasta que apareciera el otro enano llamado Andvari transformado en un pez. En cuanto lo vio, lo capturó con una red de pesca y le dijo que si quería que lo liberase, debía pagarle con todo el oro que llevara encima, además de su anillo. Andvari así lo hizo, pues no le quedó más remedio. Pero antes de desaparecer de nuevo en el agua, maldijo a los futuros dueños de ese oro, sin saber que dicho tesoro sería entregado a su propio padre, Reidmar, salvo por el anillo, el cual Loki pretendía quedarse para sí mismo. Cuando regresó hasta Reidmar, le entregó la bolsa, pero este vio que la piel de la nutria estaba completamente repleta de oro, excepto por un pelo, que aún se veía sobresaliendo. Y solo por eso, Loki tuvo que renunciar al anillo y entregárselo también al enano, saldando su deuda y librándose de toda maldición. Y por si fuera poco, antes de marcharse, Loki le reveló a Reidmar que el oro estaba maldito y que conduciría a la muerte tanto de él como de sus hijos, desapareciendo antes de que pudieran atraparlo.
Mira si es buena persona.
Continuando con sus viajes, no puede faltar la ocasión en la que Loki casi provoca que todos los dioses murieran de viejos. Sucedió que una vez más, Odín, Hoenir y Loki estaban en mitad de un viaje, y en estas que se encontraron con una manada de bueyes salvajes. Cazaron a uno de ellos y encendieron un fuego para cocinarlo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la carne no se hacía. Entonces apareció un águila inmensa que se posó sobre un roble y les explicó a los dioses que el fuego no cocinaría la carne a menos que le dieran a ella algún que otro trozo como tributo. Los dioses no vieron inconveniente en acceder a esto. Entonces el fuego empezó a cocinar la carne, pero cuando ésta estuvo lista, el águila no esperó a que le dieran nada y se llevó todas las partes buenas. El comportamiento del águila enfureció a Loki, y tomando un palo afilado, se abalanzó sobre ella mientras emprendía el vuelo, clavándolo sobre su espalda. Aún así, el águila logró salir volando, y arrastró a Loki con ella por el aire. El dios se dio cuenta de su error, y trató de persuadir al águila para que lo dejase de nuevo en tierra, pero fue en vano. Entonces se revela que el águila es en realidad el gigante Thiazi disfrazado, y le dice a Loki que solamente lo dejará aterrizar a condición de que él convenza a la diosa Idun para que salga fuera de los muros de Asgard. Idun era la diosa que se encargaba de cultivar y proteger las manzanas que otorgaban la eterna juventud a los dioses, y Loki, desesperado, accedió al trato. Fue a ver a Idun y le contó la milonga de que había encontrado un bosque con mejores manzanas aún de las que ella cultivaba, y que le acompañase fuera de los muros de Asgard para poder recogerlas. Idun ingenuamente se lo creyó, y en cuanto salió por la muralla, el gigante la raptó en un abrir y cerrar de ojos. Sin las manzanas mágicas de Idun, los dioses comenzaron a envejecer, y una vez más amenazaron a Loki con la tortura y la muerte si no reparaba inmediatamente el problema. Loki tomó prestada la capa de plumas de Freya con la que podía transformarse en un halcón, y voló a Jotunheim para rescatar a Idun. Cuando la encontró, la transformó en una nuez, la cogió con sus garras y voló de regreso a Asgard. Pero en mitad de su vuelo se dio cuenta de que el gigante Thiazi les estaba persiguiendo en su forma de águila, y estaba ganando terreno. Pero en ese momento, los otros dioses talaron los árboles que rodeaban a Asgard y los apilaron como grandes antorchas sobre sus murallas. En cuanto que Loki e Idun cruzaron los muros, los dioses encendieron las antorchas y quemaron así las alas del gigante, que cayó derribado al suelo, donde sin piedad alguna lo mataron. El problema es que Thiazi era ni más ni menos que el padre de la diosa del invierno Skadi, quien poco después llegó a las puertas de Asgard para vengar a su padre. Odín le ofreció la mano en matrimonio de uno de los dioses a Æsir, con la condición de que lo escogiera solo mirándole los pies. Ella intentó reconocer a Balder, el más apuesto de todos, pero acabó escogiendo por error a Njord, el dios del mar. Esa es la historia más conocida. Sin embargo, existe otro relato alternativo de este hecho, y es que cuando le ofrecieron la mano de algún dios en matrimonio, Skadi solo accedió a condición de que consiguieran hacerla reír, algo imposible dado la tragedia que arrastraba. Pero entonces Loki se adelantó, tomó una cuerda y la ató a la barba de una cabra por un lado, y a sus propios testículos por el otro. La cabra comenzó a tirar en una dirección, mientras Loki corría en la dirección contraria. Los dos se retorcieron de dolor, especialmente Loki, que cayó sobre el regazo de Skadi, quien sin más remedio estalló en carcajadas. Como he dicho antes, no existe una cronología exacta para estos mitos, y salvo los que preceden al Ragnarok, el resto pueden ser colocados en casi cualquier orden, pero normalmente se entiende que hay cierto recorrido desde que Loki es un dios problemático a la vez que servicial, hasta que acaba desarrollando verdadero rencor hacia los demás dioses y empieza a perjudicarles a propósito tanto como puede. A partir de este punto es cuando comienza el descenso hacia el mal para Loki. Empieza de una forma más o menos inocente, teniendo en cuenta lo que viene después. Y es que según el poema Usúdrapa, un día, cuando la diosa Freya se despierta, descubre que su collar mágico Brisingamen no está. Entonces solicita la ayuda del dios Heimdall para encontrarlo, y cuando este finalmente da con el ladrón, descubre que, como no, ha sido Loki quien robó el colgante. Este entonces intenta huir transformándose en foca, pero Heimdall hace lo mismo y ambos se enzarzan en un combate, pero transformados en focas. Y ya que cada cual haga su mejor esfuerzo por imaginarse de esto de forma épica. En fin, después de una larga batalla, Heimdall se alza con la victoria y devuelve el colgante Brisingamen a Freya. El poema apenas se ha conservado hasta nuestros días en muy mal estado, de modo que no se sabe por qué Loki robó el colgante, ni muchos más detalles acerca de este conflicto. Solo que más o menos desde entonces quedó latente una rivalidad personal entre Heimdall y Loki. El más vil de los episodios de Loki comienza con un sueño que tuvo Balder. Se trataba de pesadillas sangrientas acerca de su propia muerte, y su madre Frigg tuvo el mismo sueño. Como los sueños de los dioses a menudo eran proféticos, su padre Odín montó en el caballo Sleipnir en dirección al Helheim, el reino de los muertos. Allí buscó la tumba de una poderosa Volva, una bruja, vidente o profetisa nórdica, y la hizo levantarse de la tumba para que les revelara el significado de los sueños de Balder y Frigg. Antes que nada, se percata de que allí mismo hay varios barcos cargados con oro e hidromiel, y le pregunta a la Volva sobre ellos. La profetisa le explica que son ofrendas que esperan a la llegada de Balder al reino de los muertos. Entonces Odín le pregunta quién será el asesino de su hijo, y ella le revela que será el dios Hoth, con una rama renombrada de buena fama, y que dicho asesinato sería después vengado por el dios Vali, el cual debería engendrar la giganta Rindar tras su unión con el propio Odín. El dios Odín le exige que le dé más detalles de esto, pero ella le responde que ya ha hablado de mala gana, mal despertada de entre los muertos, y que no hablará más. Cuando Odín regresó para poner al día a su esposa, Frigg obligó a todos los dioses, a todos los elfos, a todos los enanos y a todas las criaturas en todos los mundos a que juraran que jamás dañarían a Balder. Y todos y cada uno de ellos así lo hicieron. Todos excepto el muérdago, una planta tan inofensiva y diminuta que Frigg la pasó por alto a la hora de llamar a todos los seres al juramento. Como Frigg era una poderosísima diosa, este juramento no era solo de palabra, sino que resultaba imposible dañar a Balder simplemente por decreto divino. De modo que ahora los dioses se entretenían tirándole toda clase de objetos a Balder, los cuales rebotaban sin hacerle el menor rasguño. Entonces fue cuando intervino Loki, quien además había estado muy atento al juramento que ordenó Frigg, y se dio cuenta de que el muérdago no había jurado nada. Así que fabricó una lanza con ramas de muérdago, o en otras versiones, una flecha, y se la dio a Hoth, el dios ciego, para que jugase con todos los demás a tirarle cosas a Balder. Hoth, tranquilo de que Balder ahora era invulnerable, así lo hizo. Pero esta vez, la flecha atravesó el corazón de Balder, matándolo ante la horrorizada mirada de todos los dioses. ¿Por qué provocó Loki la muerte de Balder? No hay una respuesta exacta. Algunos teorizan que se sentía resentido, ya que sus hijos monstruosos estaban atados y encarcelados para que no dañasen ni a Balder ni a los demás dioses. Otros opinan que hubo celos entre Loki y Balder por el amor de alguna mujer. Otros que el hecho de que Balder fuera invulnerable era una afrenta contra el orden natural de las cosas, y que Loki intervino para arreglar esto. Y otros postulan que Loki era un dios tan sociópata y perturbado que todo esto simplemente le pareció la mayor broma que podría gastar jamás. Cuando Balder cayó muerto, Odín se unió a la giganta Rindar para que ésta diese a luz al dios Vali, quien creció hasta la edad adulta en un solo día y mató a Hoth. Por supuesto, esa era la solución más lógica y sencilla. Balder fue quemado ceremonialmente en su barco, Ringhorni, el más grande de todos los navíos de los dioses. Pero aún así, Frigg no se rindió y envió a un mensajero llamado Hermoth para hablar con Hela, la diosa de los muertos, y que le devolvieran a Balder con vida. Hela prometió liberar a Balder del inframundo si todos los seres vivos y todos los muertos lloraban por él. Y Frigg era tan poderosa y convincente que todos lloraron, excepto una giganta llamada Thok, que en otras versiones era una bruja, pero que en realidad no era otra que el propio Loki disfrazado una vez más. Por lo tanto, Balder tuvo que permanecer en el inframundo. Poco después, sucedió un episodio narrado en el poema de la Edda poética, Lokasena, literalmente, las burlas de Loki. Los dioses estaban celebrando un gran festín de cerveza en el fondo del mar, pues habían sido invitados por Aegir, el Jotun del océano. Todos los ases estaban allí. Odín, Frigg, Bragi, Idun, Njord y Skadi, Frey, Freya, etc. El único que no pudo asistir fue Thor, porque se encontraba en mitad de un viaje. Pero al parecer, Loki ni siquiera estaba invitado, de modo que se presentó allí sin previo aviso y empezó a incordiarles. Y cuando digo incordiarles, me refiero a que lo primero que hace es emborracharse y asesinar a Fimafeng, el sirviente de Aegir, simplemente porque los dioses estaban elogiando a este sirviente cuando a él ni siquiera habían tenido el detalle de invitarle. Los ases se enfurecen y expulsan a Loki del lugar. Una vez fuera, Loki se encuentra con Eldir, otro de los sirvientes de Aegir, y le pregunta que de qué están hablando los demás dioses en el festín. Eldir le cuenta que están hablando de sus grandes hazañas en la batalla, pero que al parecer nadie tiene nada agradable que decir sobre él. Loki monta en cólera y vuelve a entrar en el salón exigiendo que le den un asiento. Entonces el dios Bragi insiste en que si no había sido invitado es mejor que se marche. Loki no responde a Bragi directamente, sino que dirige su atención a Odín y le dice: ¿Recuerdas, Odín, cuando en días pasados mezclamos nuestra sangre? Dijiste que nunca beberías cerveza a menos que nos la trajeran a los dos. Ante esto, Odín le pide a su hijo Vidar que le ceda su asiento a Loki, para que no se diga que no son hospitalarios. Vidar obedece, e incluso le sirve una copa. Y antes de beber, Loki propone un brindis para todos los dioses, excepto para Bragi. Bragi entonces le amenaza, diciéndole que si no estuviera a salvo bajo la hospitalidad de ese salón, ya le habrían arrancado la cabeza. Pero Loki se burla de él, insinuando que es un cobarde, un inútil para la guerra y un mero adorno para su asiento. Es decir, que aunque se sienta entre los demás dioses, solamente está allí por figurar. Bragi encoleriza, pero la diosa Idun interviene recordándoles a ambos dónde están. Pero Loki se viene arriba y acusa a Idun de ser una adúltera sin escrúpulos, hasta el punto de haberse acostado con el asesino de su propio hermano. Aunque por cierto, ni dicho hermano ni dicho asesinato son mencionados en ninguna otra fuente descubierta hasta ahora. Idun es demasiado paciente como para dejarse provocar, y la diosa Gefjun intenta también poner paz en el asunto, solo para que Loki le haga una acusación similar. Entonces habla Odín, declarando que Loki debe de estar loco para haber convertido a Gefjun en su enemiga, ya que su sabiduría sobre el destino y el porvenir pueden igualar incluso a las del propio Odín. Pero Loki, cada vez más ebrio, acusa a Odín de ser un incompetente a la hora de otorgar honores en la guerra, y que a menudo le ha dado la victoria a los que en realidad eran pusilánimes. Odín responde atacando a la masculinidad de Loki, y le dice que incluso si eso de lo que le acusa fuera cierto, al menos él sigue yendo a la guerra, no como Loki, que una vez pasó 8 inviernos escondido de las batallas y ordeñando vacas como una mujer. Loki emula la burla de Odín y le acusa de haber practicado Seidger más de una vez, un tipo de hechicería asociado sobre todo a las brujas. Frigg, la esposa de Odín, interviene diciendo que lo que sea que ambos hayan hecho en el pasado, es mejor olvidarlo, solo para que Loki la acuse de haber estado engañando a Odín con sus hermanos Billy y Bé. En ese momento, Frigg va directa al grano y le advierte de que como alguna vez se descubra que él tuvo algo que ver con la muerte de su hijo Balder, Loki no podría escapar de la ira de los dioses. Pero Loki, sin ningún problema, le confiesa ahí mismo que él fue el responsable de la muerte de Balder. Freya piensa que bromea y acusa a Loki de haberse vuelto demente. Y esta vez, Loki proclama sin reparo que cada uno de los dioses y elfos del mundo han sido amantes de Freya, incluso su propio hermano. En ese momento, el dios Njord opina que no hay nada de malo en que una mujer tenga uno o varios amantes además de su marido. Loki, sin darle más importancia, le ordena a Njord que se calle, recordándole que sigue siendo un Vanir, rehén de los Aesir desde los tiempos de la Gran Guerra. El dios Tyr interviene también, pero Loki también le manda callarse la puta boca, recordándole que fue el propio hijo de Loki, el lobo Fenrir, quien le arrancó la mano a Tyr. Y además, se jacta de haber tenido otros hijos con la esposa de Tyr y le llama miserable. El dios Freyr le recuerda a Loki que igual que su lobo está atado con cadenas, él mismo lo estará pronto hasta que llegue el Ragnarok. Y Loki le responde a Freyr que compró a su propia esposa con oro, después de haber regalado su espada, la cual le faltará en el Ragnarok. En este punto, el dios Heimdall habla por fin. Señala como otros que Loki está borracho y le aconseja que se calle de una vez. Loki le desprecia, poniéndole al nivel de un mero vigilante o conserje para los demás dioses. Skadi entonces se jacta de que, aunque Loki ahora parece alegre y provocador, pronto los dioses lo atarán a una roca afilada. Loki ante esto se burla de ella, mentándole el asesinato de su padre. La diosa Sif, sorprendentemente, se levanta y le sirve a Loki otro cuerno de hidromiel, y le habla con gentileza mientras le pregunta si no es verdad que ella es inocente de cualquier acusación que él pueda inventarse. Loki bebe del cuerno y le contesta con amabilidad, afirmando que sí, en efecto ella es inocente. Al menos si pasamos por alto aquella vez que se acostaron juntos mientras su esposo Thor estaba de viaje. Ni bien termina de decir esto, los cubiertos empiezan a bailar sobre la mesa. La hidromiel se derrama, los platos caen al suelo y todo el palacio comienza a temblar cada vez con más violencia, obligando a todos a agarrarse a algo para no caer al suelo. De un poderoso portazo entra el dios Thor a la sala y antes de que Loki diga nada, alza en el aire su Mjolnir y grita que ahora mismo silenciará a Loki martilleando su cabeza. Pero ni siquiera entonces Loki se deja amilanar y le recuerda su encuentro con el gigante Skrymir y todos los demás momentos vergonzosos de su vida. Thor vuelve a amenazarle con el Mjolnir y le advierte que si dice una sola palabra más, le enviará al Helheim, es decir, el infierno de los que mueren sin honor. Loki entonces se levanta y tras un momento de expectación, dice que todo cuanto ha dicho sobre los Aesir lo ha hecho porque su espíritu así le instó a decirlo, pero que ahora se marchará, porque a diferencia de los demás, Thor no amenaza en vano. Los dioses se relajan por fin. Thor baja el martillo y Loki camina hacia la puerta, pero justo antes de salir por ella, se dirige al gigante Aegir con estas palabras: has elaborado mucha cerveza para hoy, pero nunca más volverás a celebrar un festín. Y ya que todos tus amigos y tus posesiones están aquí dentro, que el fuego se los coma y que hasta tu espalda sea quemada. Ni bien dijo su última palabra, rápidamente se transformó en salmón y corrió a esconderse. Pero los dioses salieron tras él y en las cataratas de Franangosfors, por fin, lo atraparon. Llevaron a Loki, junto con su esposa Sigyn y sus hijos Narfi y Vali, este Vali por cierto es una persona distinta al hijo de Odín que tenía el mismo nombre, a una cueva en Jotunheim. Allí transformaron a Vali en un lobo enloquecido que atacó a Narfi y lo destripó delante de su padre. Y con las entrañas de Narfi ataron a Loki a tres rocas. Hecho esto, transformaron dichas entrañas en cadenas de hierro. Y entonces Skadi colocó una serpiente venenosa en el techo de la cueva justo encima de Loki, de cuyos colmillos goteaba sin parar un veneno corrosivo que caía sobre su cara. Sigyn se sentó junto a él, sosteniendo un cuenco debajo del veneno para que no cayera sobre Loki. Pero cada vez que el cuenco se llenaba y ella tenía que retirarlo un instante para vaciarlo, otra gota de veneno caía sobre Loki, provocando que se estremeciera tanto que toda la montaña y el mundo entero comenzaran a temblar, dando así una explicación a por qué sucedían los terremotos. Pero finalmente, acaba llegando el día que todos los dioses temen, el Ragnarok. Este final de los tiempos será precedido por varios eventos cataclísmicos, entre ellos un terremoto a escala mundial que estremecerá tan violentamente la Tierra como para derribar todas las montañas. Gracias a esto, tanto Loki como Fenrir serán liberados de sus cadenas y dará comienzo el Ragnarok. En esta batalla terrible, Surtur liderará a los gigantes del fuego y Loki a los gigantes del hielo. Pero además de eso, Loki se presentará a la batalla al timón de un barco que se acercará desde el este, en el que le acompañará un ejército de muertos vivientes salidos del mismo Helheim. Cada dios tendrá su enemigo particular, y en el caso de Loki, su lucha final será contra el dios Heimdall, quien morirá por las heridas que le causará Loki, pero no antes de cortarle la cabeza. Y así, habiendo liderado al ejército que se enfrentará a los dioses en el Ragnarok, justo antes de ser decapitado por Heimdall, será el final de la historia del dios Loki. Ahora hablemos un poco sobre las características de este dios. Loki tuvo varios nombres. Para empezar, su nombre completo es Loki Laufeyjarson. En la tradición nórdica, los apellidos suelen hacer referencia al nombre del padre, pero en este caso deriva del nombre de su madre, Laufey, posiblemente porque mientras que su padre era un gigante, su madre era una diosa. Otro de sus nombres era Kvedrung, también se le conocía como Kvedrungr, cuya traducción podría ser algo así como rugido, posiblemente en referencia a su hijo Fenrir. Lifejarn, que puede traducirse como amante de la enfermedad, era otro de sus apodos, y también se le conocía como Lofter o Lopter, que generalmente se considera que se deriva del nórdico Lope, traducido como aire. En cuanto a su nombre principal, Loki, no está claro del todo su origen, pero posiblemente esté relacionado con los términos Logi, para el fuego, Lope, para el aire, Luka, cerrado, u otras diversas raíces relacionadas con los términos enredo, nudo o retorcido. En cuanto a sus poderes y habilidades, el más obvio es su don para cambiar de forma. Se le ve transformándose en yegua, foca, salmón, mosca y en giganta o bruja, pero seguramente pueda adoptar cualquier forma que desee, aunque esto es algo bastante habitual entre los dioses nórdicos en general. También se ha dicho que poseía la habilidad de transformar a otros en lo que quisiera, como cuando transformó a la diosa Idun en una nuez. Además de eso, se le suele relacionar con los elementos del fuego y del aire. En ningún momento se lo ve dominando estos elementos, y su asociación es más etimológica que otra cosa, pero de entre los dos, con el que más se lo relaciona es con el fuego. Además de todo esto, también parece ser que poseía una maestría particular con el arte de la forja. Se lo describe como hermoso en apariencia, tanto para hombres como para mujeres. Casi siempre se lo ve con una sonrisa torcida, debido a que le cosieron los labios. De hecho, a veces se lo representa con la boca cosida, o con marcas de que lo haya estado. Su pelo es supuestamente ondulado, y sus bigotes retorcidos. También se lo representa a veces con cuernos, y aunque esto no se ha encontrado más que en unos pocos hallazgos arqueológicos, ha sido tan llamativo que se ha asentado mucho en la cultura popular. Más adelante, y a partir del siglo XIX, se hizo más o menos común hacerlo con cabello negro, aunque es casi más frecuente que se lo represente como pelirrojo, probablemente por su relación con el fuego. Pero en realidad, no hay ninguna descripción en los mitos acerca de su color de cabello. En cuanto a sus ropajes, tampoco se sabe nada sobre el color que solía llevar típicamente, pero con el paso del tiempo se ha ido estableciendo en el imaginario colectivo la costumbre de vestirle de verde o de rojo. Loki no tiene un arma especial que lo identifique, como ocurre con otros dioses, aunque quizás la más relacionada que puede estar con él es la Laevantein, de la que ya te hablé antes. Su traducción más literal sería algo así como varita de destrucción, por lo que podría tratarse de una especie de varita mágica. Aunque, todo hay que decirlo, lo de varita de destrucción, etimológicamente hablando, se suele considerar como un kenning, una figura metafórica escandinava, para referirse a algo parecido a una espada o un venablo o lanza corta. Por el momento los historiadores y mitólogos no se ponen de acuerdo, pero para entendernos creo que podríamos interpretarla como un arma indeterminada a medio camino entre una espada y un venablo con propiedades mágicas posiblemente relacionadas con el fuego. Además de eso, Loki poseía unos zapatos mágicos con los que podía correr tan rápido como el viento por tierra, mar y aire. Aprovecho para aclarar que en la cultura popular se ha tomado la costumbre de equipar a Loki con un par de dagas, posiblemente inspirándose en su carácter traicionero, pero en lo que a los mitos respecta, jamás ha portado tales armas. Es difícil definir a qué grupo de dioses, los Aesir, los Vanir o los gigantes, pertenecía Loki. En casi todos los textos se lo cuenta entre los Aesir, sin embargo, sus padres parece que eran gigantes. Que de la unión de un dios y una giganta naciese un dios era algo habitual. Pero en el caso de Loki, los dos, padre y madre, eran gigantes en algunas versiones. Aunque esto tampoco está del todo claro, ya que aunque su padre siempre es un gigante llamado Farbauti, que significa el que golpea fuerte, a su madre Laufey a veces se la menciona como giganta y a veces como diosa, siendo la primera vez que un gigante varón engendra con una diosa femenina. Pero a decir verdad, casi siempre se la cuenta entre las diosas. Tuvo dos hermanos gigantes, llamado Bileister el mayor y Helblindi el menor, quedando Loki como el mediano. Aunque no se sabe nada de ellos aparte de su parentesco con Loki. Tenía una esposa llamada Sigyn, que fue la que lo acompañó durante su encarcelamiento, con quien tuvo dos hijos, Narfi y Vali. Además engendró hijos monstruosos con la gigante Angerboda, cuyo nombre podría traducirse como el presagio del daño, que fueron el lobo gigante Fenrir, la serpiente colosal Jormungandr y la diosa de los muertos Hela. Además tuvo un escarceo amoroso inesperado con el caballo Svaldilfar, mientras estaba transformado en yegua, convirtiéndose así en la madre del caballo Sleipnir. Además de esto, es el abuelo de los lobos Skoll y Hati. Y nunca está de más recordar que en absoluto era hermano de Thor, ni mucho menos hijo de Odín. De hecho, en todo caso, era más cercano a Odín que a Thor, pues a través de los mitos, en ocasiones se sugiere que era una suerte de hermano juramentado de Odín, o incluso un hermano adoptivo, según creen algunos historiadores, en referencia a cuando Loki le echa en cara a Odín que en el pasado mezclaron su sangre. Y ya para terminar, solo queda hablar de algunas curiosidades. A menudo los dioses son creadores de varios objetos o legados culturales, pero en el caso de Loki, lo único que le dejó a la humanidad fue la invención de la red de pesca. El personaje Loki aparece bajo el nombre de Loga en 3 de las 4 partes de la ópera El Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner, posiblemente relacionándole con Logi, la personificación del fuego, o uno de los gigantes de fuego según distintas versiones del mismo mito, pues la relación y el intercambio de identidades entre estos dos personajes suele ser bastante habitual. A Loki a veces se lo asemeja con otros dioses y antihéroes tramposos o bromistas, como el dios Hermes griego o el Sun Wukong chino, así como el titán Prometeo, entre otros. No solo es un personaje popular de Marvel, sino que también en las películas de la máscara se dice que este objeto es una máscara del dios Loki, aunque esto es un invento del cine, porque según el cómic original se trataba de la máscara ritual de una misteriosa tribu africana. Loki era el nombre en clave de una de las famosas Spectrum de Sinclair en los años 80, antes de que finalmente se las conociera como ZX Spectrum. Hay dos montañas que llevan el nombre de Loki. Uno es el Monte Loki, que en realidad es una montaña, ubicada en la cordillera de Asgard, en la Tierra de Victoria, en la Antártida. Y el otro es el Monte Loki, que en realidad es un volcán, ubicada en Io, una de las lunas de Júpiter, siendo este el volcán más grande de todo el sistema solar. También Loki fue uno de los nombres sugeridos para el llamado décimo planeta del sistema solar, que está más allá de la órbita de Plutón y con una masa un 27% mayor que este, aunque finalmente fue llamado Eris, como la diosa griega de la discordia. La Lokiarcheota, una especie de microorganismo exótico, fue llamado así en honor a Loki, pues fueron descubiertas precisamente en el castillo de Loki, que, contando como la última curiosidad de esta lista, es una enorme estructura natural submarina descubierta en 2008, conformada por numerosas chimeneas termales entre Groenlandia y Noruega, que recordó a sus descubridores a un extraño y oscuro castillo que bien podría ser propio de este dios, en el que además pensaron, según un comunicado de prensa de la Universidad de Bergen, por ser este un lugar tan siniestro, inaccesible y difícil de encontrar. El arma aparece descrita en el poema Me cago en mi vida, esto es impronunciable. Fjolvinsmal. Ah, mira, al final no era tan complicado.